Santa Fe, ¿cómo te va? Muy, pero muy buen día.
Hola, qué tal, Gustavo? Buen día, buen día.
Pero muy bien, pero muy bien. ¿Cómo andás vos?
Bueno, acá he recibido la devolución de uno de los directores de la firma Vicentín a raíz de mi columna de ayer, que no sé si habrás tenido tiempo y oportunidad de leerla, donde yo cuento en un pasaje sobre una reunión el Día del Padre, domingo Día del Padre, entre una, digamos, no sé cómo denominarlo, porque mi fuente dice, mira, no es un financista ni alguien que va a poner dinero, es esas personas que te ayudan, una especie de ingeniero en finanzas, que te ayudan a armar la estructura, ¿viste?, para llevar a cabo un emprendimiento. Yo no lo pongo en mi columna, pero te lo voy a decir ahora en tu programa. La reunión fue entre Perotti, ¿no? Y esta persona, en un lugar innominado, que no me lo dijeron, por eso digo innominado, para armar un esquema en torno, porque, digamos, el gobierno tendría información de que el directorio de Vicentín estaría dividido. Y que habría una parte del mismo, son 13 los directores, que repuso el juez Lorenzini, ¿te acordás? Después
Sí.
de su resolución. Una parte no vería con malos ojos, que es lo que pongo yo, esta propuesta de la IGPJ, la Inspección General de Personas Jurídicas, de intervenir, pero la propuesta de la IGPJ contempla intervenir, digamos, ellos cambiaron una intervención por otra, esta sería más legal que el zafarrancho del DNU presidencial, ¿no es cierto? Pero intervención al fin, pero además repone los dos interventores del gobierno nacional, que el juez Lorenzini había declarado veedores, y le agrega un interventor por la provincia de Santa Fe, un mano derecha de Perotti, nuestro amigo el Negro Bento. Bah, nuestro amigo, al menos mío, no sé si tuyo.
No, 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 no tengo el gusto.
Pero destituye nuevamente al directorio de Vicentín, repuesto por Lorenzini, y la propuesta de la IGPJ. Bueno, esta ingeniería nueva que se está armando sería restituir el directorio, dejar el directorio, pero sí restituir a los interventores. Pero como el directorio estaría partido, bueno, no sería el actual directorio, sería sin alguno de los miembros, en fin, una cosa ahí media. Y bueno, a mí me pasaron ese dato, y viste, vos entras en esas cuestiones de nuestro laburo periodístico, en donde tenés que aplicar todo el ingenio, no digamos lo que aprendiste, sino el ingenio, la experiencia, el olfato, de cómo decir, está bien, yo confío en mi fuente, no me está usando para ninguna operación. Pero, viste, es delicado, por eso uno trata de publicarlo, yo no lo nombré a Perotti, lo estoy nombrando ahora. Pero después, cuando recibo un parte de la mesa productiva, de la mesa de entidades de la producción, que tuvo una videoconferencia con Perotti, advierto en la redacción del parte, cuando ellos ponen lo que dice Perotti, que Perotti les cuenta a ellos, sin que sepan, la estrategia que estaba armando con con esta persona que habían armado el domingo anterior y que yo la conocía. Entonces, cuando leo ahí, es como que veo que hay cierta ratificación de los dichos de mi fuente, porque Perotti alude a todo eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué me contesta este director de Vicentín que lee mis columnas en Reconquista? Me manda una copia de la misma con un recuadro, dice que eso es una fantasía, que no hay tal divergencia dentro del directorio, ¿no? Por supuesto, no me niega que esa reunión haya existido, porque él se enteró por mí de que pudo haber esa reunión. En estos momentos, cuando leyeron mi nota, no me voy a poner a presumir que en estos momentos en la reunión de directorio están tratando mi artículo. Pero, al menos conseguí que los 13 directores lean mi columna, se pregunten con quién tuvo Perotti, a lo mejor algunos lo sabían, quizás la mayoría no, digamos, pero que algo hay, ¿no? La titular de la IGPJ va por los directores, hay una nueva nota en la capital, la doctora Estrata, y va por el directorio de Vicentín, ¿no? Al menos para cambiarlo. Pero bueno, en definitiva la última palabra la tiene el juez Lorenzini, que tendrá que aceptar o no. El juez Lorenzini no se basa en especulaciones políticas, ¿no? Se basa en el expediente. Entonces tiene que aceptar o no el escrito de la IPJ, IGPJ. ¿Acepta o no acepta la intervención? Punto. No, si es con directorio, sin directorio, porque la IGPJ no le mandó un nuevo escrito diciéndole, bueno, mire, la verdad es que cambiamos de idea, ahora quisiéramos el directorio adentro. No, no. Sobre lo que tiene que resolver el juez Lorenzini es el escrito original. Nueva intervención, afuera del directorio, adentro los tres interventores. No, no es escrito mío. El juez Lorenzini no tiene que definir sobre mi columna de ayer. Así que la última palabra la tiene el doctor Fabián Lorenzini.
Sí, bueno, igualmente, eso por un lado. Igualmente el doctor Lorenzini va a tener el embate del Banco Nación, que seguramente lo va a recusar, diciendo de que es juez y parte, ya que ha firmado dictámenes para el Banco Nación sucursal Reconquista, ¿no?
Claro, ahí me dice gente que sabe, obviamente no voy a consultar a los de Masterchef, este pedido ese es temporáneo. En el momento para recusar era otro, ahora ya está. Lo que están haciendo es metiéndole presión, pero procesalmente no pueden hacer nada. Porque, ojo, él era asesor del Banco Nación, o era empleado del Banco Nación antes de ser juez. No, entonces, pero ya esa recusación tendrían que haberla hecho antes. Pero sí, es verdad, está recibiendo presión de todos lados, presión política, pero está visto que este hombre no se deja amilanar. Al contrario, él se ha dado cuenta que mientras más lo aprietan, más se fortalece ante otro sector político y, por qué no, social, porque lo victimizan. Dicen, mira vos cómo lo quieren apretar. Porque encima, viste, todo lo que tiene que ver con el norte, así tenga más plata que George Soros, pero, viste, la gente del norte es la pobre gente del norte. Y ellos saben usar eso. Es como muchas veces los pobres gringos del campo. Mal no le viene que digan los pobres gringos del campo. Tienen 60.000 hectáreas, hacen 800.000 kilos de soja. Sí. Y los pobres gringos del campo. Y mal no les viene, ¿viste? Yo también saco chapa acá, por tres, pero ya no me cree nadie. Que soy el gringuito de Sunchales, ¿viste? Ajá. Ya se avivaron. se avivaron, ya no me resulta más.
Ya saben que tenés muchas hectáreas.
No, viste, ya sabes que tengo la boca llena de dientes, viste, eso les queda. Estoy el pobre invito de Sunchales, ya nadie más me lo compra. Pero la gente todavía compra eso del norte pobre. Los tipos andan, tienen 15 Mercedes-Benz en la puerta, que está bien, tienen empresa. Pero, viste, sí, hay un norte pobre, evidentemente. Ahí sí la diferencia social se nota, tal que mucho de que no tiene nada, viste. Pero bueno, eso son 20 pesos aparte. Pero Lorenzini, viste, si fuese un juez de Buenos Aires, diría, bueno, no, el tipo dice, ay, pobrecito, el juez del norte, y es un juez como cualquiera, por lo visto, muy inteligente, ¿no? Sabe cómo sacarse dentro del marco de la ley los casos de encima, porque cuando le llegó el tema de que tenía que dictaminar sobre la constitucionalidad del DNU, dijo, discúlpeme, el DNU es federal, porque es un DNU presidencial, vaya para la Cámara Federal. Y así con otras cuestiones, ¿no? Analizo de la IGPJ, pero esto lo dejo afuera, esto, o sea, el tipo ajustado a derecho y la ley le da las herramientas para que no lo apriete nadie, ¿no? Entonces, lo que se diga a los medios está visto que lo tiene sin cuidado. Pero más no le viene que parte del banderazo del otro fin de semana también era en defensa de él. Porque además salió a defenderlo la FAM, la Federación Argentina de Magistrados, ojo. El tipo consiguió, con todo respeto al tipo, ¿no? Su señoría consiguió que nada menos que la FAM salga a respaldarlo. Porque la FAM se dio cuenta que si aprietan a jueces de Comodoro Py, ¿cómo no lo van a apretar a este pobre juez del norte? Bueno, pobre juez del norte, nada, ¿viste? La ley está hecha para todo y él la está aplicando, por lo visto. Pero bueno, veremos cómo termina. Yo creo que él acá no se deja presionar por nadie y toma la decisión ajustado a derecho, más allá de que el derecho después es interpretado, y sus fallos los tendrá que revisar una cámara. Y de última, si comete errores groseros, irá un jury de enjuiciamiento, como lo están amenazando ahora. Pero el tipo no se va a dejar amenazar por un jury de enjuiciamiento. Se supone que está midiendo cada párrafo que pone, que inclusive debe tener asesores que a los que él les pregunta, che, si pongo esto, no, mejor fíjate vos en el, pon esto otro. O sea, muy inteligente el hombre. Bueno, a ver, tema coronavirus, tienen unas ganas Perotti de volver atrás, para digamos, consolarlo a Kicillof. Tiene una gana de volver atrás, porque había salido mi ex amigo, o mi amigo en suspenso, Rubén Micli, el ministro de Gestión Pública, hablando de que, bueno, si la sociedad no entiende los límites, esa cosa de reprender, como si fueras chico, ¿viste?, de los gobernantes, me infla la paciencia, ¿viste? Te tratan como chico de primaria, ¿viste? Si te portás mal, no salís al recreo, ¿viste? Entonces, si la sociedad no entiende los límites que se le otorgaron para tomar contacto con sus afectos, nos obligaría a suspender esas reuniones, esperemos que no sea necesario. Bueno, hermano, si tenés ganas de suspenderla, suspenderla y atenete a las consecuencias. Está bien que la gente se le va la mano, ayer acá los lugares, parques, plazas y paseos eran un pandemonium, uno arriba del otro, todos apiñados, la mayoría sin barbijo. Pero bueno, si vos notás que eso es una joda, por más que se lo diga, está visto que lo van a hacer igual. Volvió para atrás y se acabó. Que Perotti hoy va a sacar un decreto y dice, listo, se terminó la joda, no hay más caminata, no hay más trote en la costanera. Viste que los cafisos le dicen running, salir a trotar. No hay más reuniones familiares, no hay más bares, no hay más restaurantes. Y atenete a las consecuencias. Porque está de mal amenazando, porque el virus ingresa a través de una persona que tuvo contacto con otra provincia y la propagación se da dentro de la familia o en contactos sociales. Bueno, si vos creís que esto es así, prohibí todo, ¿no? Y se acabó, y atenete a las consecuencias, porque hoy en día está todo abierto. Entonces, si yo voy con mi señora a tu casa porque me invitaste a comer, es una reunión social, ahora, vamos a suponer, me para la policía y dice, ¿usted dónde va? De Meneghello. ¿A qué? No tengo wifi y tengo que hacer una videoconferencia.
Sí.
Y... No, bueno, pero es una reunión social, discúlpeme, es una reunión de trabajo, vamos a participar los dos en Zoom, y como yo no tengo internet, pues se me cortó mi casa, voy a la casa de Meneghello. Y que usted me va a prohibir ir a trabajar, si no está prohibido ir a trabajar. Usted piensa que es una reunión social. O sea, no saques normas que ahora son de imposible control. Cuando estábamos todos enjaulados era fácil. El que asomaba a la nariz a la vereda le preguntaban qué hacía. Ahora está todo habilitado. Entonces, una reunión social puede ser en tu casa, en la mía, o puede ser en el bar de la esquina. Cerrá los bares, entonces. Pero atenete a las consecuencias, te van a decir que te querés solidarizar con Kicillof. Si en Santa Fe no hay una situación como en el Gran Buenos Aires.
Sí,
hay pueblos puntuales, La Rechea, Arocena, Desvío Orijón, que vuelven a la fase 3, Venado Tuerto estaba, no sé si sigue estando, Bello Campo salió de la fase 1. Bueno, en función... de los lugares, ahora vamos a decirle a Villa Minetti, qué sé yo, a cualquier localidad, no, dice, vamos a volver a la fase 3 porque en Río Arijón la gente se contagió. Bueno, en mi pueblo no, ¿por qué tengo que volver yo a la fase 3?
Está bien manejado hasta ahora ese sistema en donde Carreras, en el norte...
También Carreras que volvió a fase 1.
Claro,
me parece pero que porque está... hubo un exceso, bueno, ahí ya había un número de contagios. En virtud de la cantidad de gente, si la cosa hubiera pasado acá a Santa Fe, no hacía falta que vuelvas todo a Santa Fe a fase 1, pero por una cuestión demográfica y de porcentualidad. Sí. Entonces, en Carrera viven 1000 personas, hay 30 afectados, 50 sospechosos, y bueno, vamos a cerrar todo porque de un día para el otro se puede contagiar todo el pueblo, ¿no es cierto?
Sí, Venado Tuerto, por ejemplo, en Venado Tuerto, 15 contagiados en un sanatorio, ¿no?
Claro, Venado Tuerto volvieron a la fase 3, viste, medio rapidón, ahí me decía el senador Enrico, yo no quiero hacer quilombo, dice, ¿por qué? Van a decir que porque soy radical, pero volver toda la ciudad a la fase 3, cuando ya tenía identificados y aislados, un médico que trabaja en Pergamino y entró a contagiar en el sanatorio donde él trabaja, porque también trabaja en un sanatorio en Venado Tuerto. No, pero volver todo el pueblo a la fase 3, y volver a la fase 3 todo el pueblo, a volver a cerrar bares y restaurantes. Yo no sé, en Venado Tuerto no sé qué son nosotros. Ahora, acá en Santa Fe llegás a cerrar otra vez bares y restaurantes y tenés una rebelión, porque les costó un Perú volver a abrir, muchos no abrieron porque ya habían cerrado, otros abrieron y dicen, no sé si no estoy perdiendo plata, pero bueno, pruebo a ver qué pasa, con la mitad de la mesa no me cierran los números, encima la gente no va. los hace porque no hace, porque hace frío, si tiene miedo. El sábado a la noche salí a dar una vuelta en auto con mi señora, le digo, vamos a ver, quiero hacer una recorrida periodística. Y bueno, pasé, bueno, fui a las avenidas donde están los restaurantes, se concentran. O acá tenemos el Santa Fe Soho, sí, que es la zona donde vivo yo, un poco más hacia el este, ahí se han abierto un montón de barcitos, casas viejas remodeladas, y vos veías que no había tanta gente. A lo mejor porque tiene miedo, a lo mejor porque sea frío, vaya una...
Igualmente, acá deberían cerrar a las 11 de la noche, allá, ¿a qué hora cierran?
No, bueno, la norma es para todo, creo que la habían estirado hasta las 12. La última resolución, porque hay muchos decretos de Perotti, el último creo que les daba hasta las 12. Porque, claro, encima con la mitad de la mesa cerrada a las 11, no, ¿qué va a comer? Llega, está lleno, en el sentido de que la mitad. Y cuando querés esperarte y te cuentan, son las 11 menos 10, que te van a preparar un bife a la plancha.
Sí. Además, cambia la costumbre, ¿no? Tenés que estar cenando a las 6:30, 7 de la tarde.
Claro, como una cosa de los norteamericanos, cuando ya estuve en Ohio y estaba el sol afuera y estábamos cenando, ¿viste? Ni hambre tenía. Pero bueno, allá es así, acá no. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ahí nuestro amigo Juan Marcos Javiano dice que ya la provincia empezó a pagar el pago de la asistencia económica de emergencia. Pelotero, bueno, todos los que no habían podido trabajar ni van a poder trabajar. 3.600 inscriptos hubo, ¿no? La información que se presta para la broma, habilitaron los moteles.
Sí.
¿Y cuál es la broma? Che, le tomarán la fiebre.
Sí, o viste que vas al bar y te piden que dejes el número de documento.
Todos los datos, no, pero que lindo le voy a dar los datos.
Bueno, si vas con tu señora, podés dejarlo.
Sí, bueno, sí, pero... Y los que no quieren, el 99,9% se va a negar. No, ojo, me gustaría saber, lo que pasa es que no son públicos los protocolos. Voy a pedir, no sé en qué área de gobierno, el protocolo que presentó, no sé si ellos tienen algún tipo de asociación, de hoteles, alojamiento, o estarán dentro de la asociación de bares, hoteles y restaurantes, no sé. Pero tiene que haber presentado un protocolo para que les permitan abrir.
Obviamente.
¿Qué contemplaba el protocolo? Está bien que acá viste la cosa suspicada, casi chusma, pero bueno, periodísticamente, ¿qué contempla el protocolo? Como vos decís, le piden los datos, como en un bar, DNI, dirección, teléfono, aunque parezca broma, viste, te toman las fiebres.
Bueno, la diferencia que tiene un motel a un hotel común es que vos directamente no vas por lugares comunes, ¿no es cierto? Esa es una importante diferencia, pero el tiempo que pasa entre que uno deja la habitación y viene el otro, y la desinfección que tiene que haber ahí, es la que estará en el protocolo.
Sí, también, pero además de la recepción de los pasajeros.
No hace falta, si no hay recepción. No hay recepción.
Bueno, sí, está bien. No sé, los hoteles no están habilitados, los hoteles como tal.
No, los hoteles no. Ahí sí, justamente ahí sí hay recepción, hay tránsito común. En el otro no. Directamente...
Sí, yo sé que lo que te diga ahora no me lo vas a creer vos ni el 99,9% de los oyentes.
Que no vas.
No conozco un motel. No he ido tampoco, conozco un motel.
No conoces.
No, es más, hace muchos años, además, cuando recién vine a vivir a Santa Fe, un primo,
no lo conoces, no lo conoces porque no tuviste relaciones o porque sos agarrado porque para
no,
pagarlo.
No, porque soy pijotero.
Ahí está.
Un primo que era dueño de un motel. Sí. Y bueno, una vez me había invitado a conocerlo, después no pude ir, pero no lo conozco, no, sinceramente no lo conozco, entonces no sabría decirte ni cómo es. Sí, en película, pero no sabría, porque además la película norteamericana, allá el motel es para el fin para el que fue creado, ¿no es cierto? Vos vas viajando, tenés que descansar, sos camionero, sos viajante, sos lo que fuera, el hotel tenés que pagar todo un día, ahí pagás precisamente por hora, pagás un par de horas, te echás un sueñito y seguís viaje.
Acá bueno, me escribe Toto, que me está pasando, ¿cómo es? ¿Querés que te lo lea?
Ay, el protocolo está bueno.
No, ¿cómo es el hotel? No, se me borró. leí un poquito, pero a ver, te lo cuento. Toto, escribió Toto y dice que vos entrás, tenés un teléfono. Desde el teléfono te dicen la habitación. Y con el mismo auto te vas a la habitación, que es un garage. Corres la cortina y te metes en la habitación solo. O sea, no te atiende nadie. Y ahí se me cortó.
¿Y el pago?
Después cuando te... Toto, ahí me escribe Toto. Dice que llamás por teléfono interno y te vienen a cobrar. Y hay una endija. Y le das la plata.
Se supone que efectivo, nadie deja la tarjeta de crédito.
Se supone. Así es. Sí, no hay trato.
Claro, roce. Por eso, pero así todo. Cuando termine esta transmisión voy a pedir en el gobierno si me pueden conseguir el protocolo para habilitación de los moteles.
Llamalo a Pablo Hapkin, que me mande Pablo Hapkin, a lo mejor me manda el protocolo.
También, ¿por qué no? Claro, también.
Porque es local también. Sí, señor. Sí. Bueno, las canchas de fútbol 5 también vuelven, lo que se llamaría el metegol humano.
¿Y eso?
Sí, vuelven las canchas de fútbol 5. Metegol humano. Así lo llaman.
¿Qué? ¿Y esa no es la reunión social? La vamos a tener que tirar marcha atrás todos.
El tema será si es techo abierto, techo cerrado, ¿no?
Que no, sea como fuera, hay roce. Es imposible que no haya contacto. Es imposible que no haya contacto. Este mes de junio ahora arranca las reuniones paritarias, ¿eh? Lentamente, supongo que total no hay apuro por parte de Walter Agosto, pero en julio empiezan a conversar con los gremios, como para que no levanten más presioremio. Habían hablado de agosto, pero ya agosto es como mucho, entonces bueno, vamos a arrancar en julio. En una de esas, con los sueldos de agosto, podemos llegar a pagar algún aumentito. Gonzalo Saglione dijo que mientras el gobierno provincial le pidió prestado al gobierno nacional, o al revés, mientras el gobierno nacional le prestó a Santa Fe 4.600 millones de pesos, que deberá devolverlo ajustados por ser, la nación le debe plata a Santa Fe, que si la ajustaría por ser sería 160.600 millones, pero así todo, porque no se ajuste, le pedís plata a alguien que te debe y encima te cobra interés para que se la devuelva. Ya. O sea, somos unos vivos nosotros.
Acá me escribe Luján, dice que es como dice Darío, el motel fue creado para viajeros de paso para la ruta.
Claro, eso uno lo advierte perfectamente en las películas yankee, ¿viste? Sí. El tipo va, se mete en el motel, duerme, escapa de un narco, de la policía, ¿viste? Se levanta y sigue viaje, los camioneros. Lo que pasa es que los camioneros duermen en el camión, pero si vos vas viajando, tenés sueño, qué sé yo, mucha gente para un par de horas en una playa de estación de servicio y duerme arriba del auto. Bueno, el motel es para eso, lo que pasa es que te da vergüenza y solo, ¿viste? Porque acá está estructurado mentalmente de otra cosa, ¿viste? Pero no te tendría que dar vergüenza y solo a un motel y dormir un par de horas cómodo, con aire acondicionado, en una cama, te pegas un bañito y seguís viaje. ¿No es cierto? Te despabilás. Evitaría accidentes si la gente iría más a los moteles solo, obviamente.
Así es, así es.
Bueno. Evite accidentes de tránsito, vaya al motel. Una publicidad para el motel. Ahora en pandemia, ¿viste?
Bueno, lo último, ¿qué te parece las clases? ¿Cuándo te parece que pueden llegar a volver en Santa Fe?
Está complejo. Yo hablaba con la gente del Ministerio de Educación en off, y ellos dicen, sí, la nación ya elaboró el protocolo. Pero, ¿viste? Una cosa es el protocolo para escuelas céntrica, ahora vos eso lo tenés que aplicar a toda la provincia, a lugares disímiles, a villas. Entonces, los chicos uno en horario, otro en otro horario, el distanciamiento entre los bancos, hay escuelas que no tienen ni aulas, entonces, ¿cómo haces? Va a ser realmente muy, 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 muy complejo. En algún momento habrá que volver. No soñemos, hasta agosto con suerte. Porque nadie va a poner en riesgo a los chicos, ni los padres lo van a querer más, ¿no? Fíjate vos, las facultades están discutiendo si los exámenes pueden ser presenciales o no, y estamos hablando de gente más grande que se cuida. imagínate los chicos, pero es muy complejo porque es muy diversa la realidad. La facultad es una sola, no hay facultad en la Villa Miseria, ¿se entiende? Vos tenés la facultad ahí, bueno, o sea, podés armar un protocolo para la facultad. Ahora, armar un protocolo para una escuela que está en Oroño y Córdoba, estoy diciendo cualquier realidad. ¿Existe Oroño y Córdoba?
Sí, sí.
Hay intersección entre Oroño y Córdoba.
Sí, sí, sí.
Bueno, son dos calles que conozco en Rosario. No, una escuela de Oroño y Córdoba a una escuela de Villa Banana. ¿Existe Villa Banana todavía?
Sí, sí, sí.
Bueno, se hizo conocida por el LOLE, ¿viste? Este, que era el único que podía entrar, ¿viste? Bueno, este, entonces no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Sí, sí. Tiene que haber un protocolo con tantas escuelas hay, ¿viste?
Sí, 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 no es fácil, no es fácil. Tenés razón, no es fácil.
No, no, eso me lo decía, ojo, lo conversábamos con el secretario de Educación, que es un amigazo de Román. Este, lo charlábamos con él, ¿viste? Porque él además es del interior, es de Román, ¿viste? Y él conoce la realidad. Hay escuelas en las islas, ¿viste? No, es todo un tema, todo un tema. Pero así todo dice, mirá, tenemos tiempo para pensarlo. Si bien ya estamos en julio, está agosto, y quien dice agosto dice septiembre. El año está perdido, pero está visto que en las escuelas no, porque le van a dar por pasado el grado. Entonces, si le van a dar por pasado el grado, bueno, ya arranquemos en agosto, en septiembre, octubre, porque además, ¿cómo arrancás? ¿Con qué currícula arrancás? Lo que tenés que hacer es arrancarte los chicos ahí y conversar con ellos. Que me dice, bueno, ahora vamos a ver lo que fue la última vez. Y la última vez fue el 19 de marzo, señorita. Cuando hacías, ¿cuánto que habías arrancado la semana?
Claro.
O sea, es imposible dar clases, hacer reuniones con los chicos, ver, ¿qué hicieron en la pandemia? Que yo creo que sería una metodología pedagógica interesante. Más que dar clases, porque los chicos vienen de un estrés psicológico, social, de encierro. Bueno, ahora ya no tanto porque salen, se juntan con los amiguitos, ¿no es cierto? Pero bueno, la relación de la escuela. Entonces yo creo que habría que trabajar desde que arranquen hasta fin de año con la pandemia, ¿viste? Hablar de la pandemia, hablar del virus, qué es un virus, inclusive a los chicos de segundo grado, contarles qué es la transfusión de plasma, ¿viste? Y bueno, sí, de última le explica algo de matemática, pero lamentablemente para la República Argentina y otros países también, pedagógicamente este año está perdido, ¿viste? Sí. Yo no sé si influirá o no al final de todo, ¿no? Que se haya perdido un año, este, en algunos influirá más, en otros menos. Pero es así, no fue usado, pasó, ¿no? Así como gente tuvo que cerrar su negocio, que nunca hubiera pensado cerrarla, bueno, lo mismo pasa con otras actividades, ¿no es cierto?
Gracias, Darío, chau.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Darío Sueri, en Santa Fe.